¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos a hacer Dura en Punto. Estoy tratando de ajustarme el volumen de mis audífonos, ahí sí. Con un día, a ver, tenemos harta actualidad. La mañana de ayer fue bastante intensa, entre lamentablemente con noticias súper trágicas. Probablemente el país se vio conmocionado y de manera bastante fuerte por este accidente que hubo en el Cajón del Maipo, un accidente lamentable, evitable, angustioso, desconcertante. Bueno, no sé, uno podría colocarle 50.000 calificativos probablemente y sigue sin encontrarle mucha explicación a qué fue lo que ocurrió, porque cuando muere gente, cuando mueren niños de manera así de trágica por un estúpido accidente, porque la verdad, perdonen que lo diga así, pero es lo que creo que fue un estúpido accidente, uno se agarra la cabeza a dos manos, ¿verdad? Y hay quienes me dicen que el destino, que pues está bien, pero no es fácil encontrarle sentido y explicación a que cosas tan absurdas terminen por ocurrir en algún momento. Y coloca además también un temazo, Juan Manuel, que no va a estar hoy día con nosotros, pero Juan Manuel anoche en Vía Pública conversó con el gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club, en una conversación que yo le iba a comentar. Al comienzo me pareció que rebuscada, pero después me terminé dando cuenta de lo importante que es el tomar conciencia de que nadie sabe remolcar. Nadie sabe remolcar. Nadie sabe con las condiciones mínimas de un remolque adecuado, cuánta carga, de qué tipo tiene que ser la piola, dónde se engancha, cuánta gente puede ir atrás. Nadie, nunca. Salvo que sea estrictamente necesario alguien al volante, etcétera. La recomendación de Escobar era no remolcar nunca en esas condiciones. Nunca, menos si hay un camino con curvas y con pendientes como es en el Cajón del Maipo. Este auto no solo hizo eso, sino que además llevaba a todos los niños atrás en el auto remolcado, que pierde la dirección, que pierde los frenos, etcétera, etcétera, producto justamente de la ausencia de batería. Ese fue probablemente el tema que ocupó muchos minutos ayer, no solo en la pauta periodística, sino que también en las conversaciones que ustedes pueden haber tenido. Y sin duda también lo del avión, cuando un poco antes del mediodía el primer ministro de Malasia comunica que la aerolínea Malaysian Airlines le había ya comunicado el diagnóstico final de lo que había pasado. El avión se había estrellado contra el mar, en el mar, en el Índico específicamente. Y como comentábamos ayer, probablemente la teoría que tuvo mayor sentido y que fue aquella del piloto, ¿verdad? Que de este piloto veterano norteamericano que dijo: me voy a colocar yo en el lugar del piloto porque nadie lo ha hecho. Bueno, parece haber sido la que al final terminó, por comillas, ganar frente a una cantidad de teorías absurdas, como ustedes, bueno, más de alguna las terminaron escuchando. Y aquí en el país, lejos en términos de en materia política, el retiro de los tres proyectos emblemáticos en materia educacional por parte del gobierno de Bachelet en un golpe de efecto que surgió, creo yo, el efecto buscado, porque los estudiantes agradecieron el gesto del gobierno. Esto es algo que los estudiantes habían estado pidiendo, se lo pidieron en su momento a Harald Beyer, se lo pidieron en su momento a Carolina Schmidt también, y el gobierno de Piñera no accedió, bueno, entre otras razones porque era el que estaba presentando los proyectos, ¿verdad? Pero ha generado múltiples reacciones, entre otras cosas esto tuvo votos de la nueva mayoría, como destaca hoy día la portada del diario La Tercera. Solo para destacarlo, porque creo que va a incendiar la pradera, en la portada del Mercurio viene el vocero de la nueva mayoría ante las críticas de la Alianza por la paralización de los proyectos justamente de educación, es el senador Jaime Quintana, que dice: no vamos a pasar la aplanadora, sino a poner una retroexcavadora, hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal. 7:05, vamos con titulares aquí en Duna en Punto, después luego revisamos también el deporte, la economía, el tiempo, etc.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno decidió suspender tres proyectos de educación impulsados por el gobierno de Sebastián Piñera. a pesar de que en su momento contaron con los votos de la nueva mayoría. Las iniciativas suspendidas corresponden a la Superintendencia de Educación Superior, la Agencia Nacional de Acreditación y la reforma al sistema de financiamiento. Y el vocero de la nueva mayoría, el senador Jaime Quintana, respondió a las críticas de la Alianza por la paralización de estos tres proyectos en materia educacional. Aseguró que deben destruirse con una retroexcavadora los cimientos del modelo neoliberal. El juez Carlos Cerda lidera la quina para integrar la Corte Suprema. El magistrado recibió 13 votos del máximo tribunal, cuando fue seguido por Juan Manuel Muñoz y Raúl Mera. La nómina pasará ahora a la presidenta Michelle Bachelet, quien deberá escoger al nuevo integrante de la Corte con la ratificación de los dos tercios del Senado. Según expertos de la CPC, la reforma tributaria planificada por el gobierno recaudaría menos de lo previsto. Datos preliminares del grupo indican que los cambios a la renta recaudarían 1.600 millones de dólares menos que la cifra presupuestada por la administración. Una semana se darán los parlamentarios de la Alianza para decidir si interpelarán o no al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por la polémica de asignación de autoridades que han sido cuestionadas. El presidente de la UDI, Patricio Melero, llamó a su sector a analizar en profundidad la conveniencia de la medida. En Lima, el ex presidente Sebastián Piñera se reunió con el presidente peruano Ollanta Humala y el ex presidente mexicano Felipe Calderón. Ambos exmandatarios participarán como expositores en un seminario internacional dirigido por el escritor Mario Vargas Llosa. Los combustibles caerán hasta 32 pesos este jueves, en la que será su mayor baja en lo que va de 2014. Las disminuciones, tanto en el precio del dólar como en el valor del petróleo, presionaron para que, en promedio, las bencinas tengan una baja de 22 pesos en sus valores. Las autoridades de Malasia confirmaron que el vuelo MH370 cayó al Océano Índico sin dejar sobrevivientes. Unos 200 familiares de los 154 pasajeros chinos del vuelo de Malaysian Airlines marcharán hoy a la embajada malaya para protestar por la gestión del desastre y exigir más información. Una misión de cancilleres de la UNASUR iniciará hoy día una visita a Venezuela con el objeto de acompañar, apoyar y asesorar el diálogo político en el país. La iniciativa fue coordinada por los cancilleres luego de la reunión que sostuvieron en Chile el 12 de marzo pasado. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, anunció que la opositora María Corina Machado perdió su condición de diputada por haber aceptado ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. La ahora ex parlamentaria anunció que regresará a su país para seguir ejerciendo sus labores políticas desde allá. El gobierno de Kiev ordenó el repliegue de todas las tropas ucranianas que aún permanecían en Crimea. Las tropas rusas, en tanto, asaltaron uno de los dos últimos buques que seguían siendo leales a Ucrania en el Mar Negro. Las potencias del G8 decidieron marginar a Moscú de su reunión.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Veamos qué trae la prensa deportiva. Mientras, les cuento que José Roa, que fue director del CERNAC en su momento, va a encabezar el nuevo plan Estadio Seguro, reemplazando así en el cargo a Cristian Barra. Una de las primeras tareas de Roa será estudiar los incidentes ocurridos en la fecha 12 del torneo de clausura, además de los fuegos artificiales que encendieron los hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental. Del fútbol internacional les cuento que el Manchester City de Manuel Pellegrini se va a enfrentar esta tarde al Manchester United por la fecha número 28 de la Premier League. Los ciudadanos avanzan en tercer lugar, mientras que los Diablos Rojos van en el séptimo puesto de la tabla. El partido comienza a las 16 horas con 45 minutos. Colo-Colo tiene... Me falta la prensa. Colo-Colo tiene una ventaja que nadie dejó pasar, dice La Tercera. En torneo sin playoff desde el año 99, ningún líder se dio una diferencia de 7 puntos o más. Solo dos veces un club que lideraba la tabla a esta altura del torneo no levantó la copa, destaca La Tercera, que suma además que la intendencia estudia bajar el aforo del Monumental. La autoridad le va a pedir más medidas para el duelo ante el Campanil. el club quedaría sin sanción si acredita que efectivamente cumplió con la norma. Colo Colo también viene en la portada del Mercurio, la lleva, dice, los jugadores recibirán un premio cercano a los 230 millones si conquistan el título del clausura para lograrlo sin depender de otros resultados. Los salvos tienen que ganar 3 de los 5 partidos que les quedan. Y en el caso de el gráfico, puro sacrificio. El tenista nacional Robinson Méndez estuvo 6 meses fuera de las canchas por una lesión en el hombro, pero en febrero volvió a competir para decir presente en los Parasudamericanos 2014. Pese al dolor, que lo obligará a operarse luego de la cita, llega con 5 títulos y como candidato al oro.
La economía en Duna en Punto.
Vamos por lo que nos dice Banchile Inversiones y también revisamos la prensa económica de esta mañana. Banchile destaca que se publicó el indicador manufacturero correspondiente al mes de marzo de la eurozona, que registró un valor expansivo de 53 puntos en línea con las expectativas del mercado. Estas cifras van en concordancia con las mejoras económicas esperadas para este año, en especial la recuperación francesa, país en que el dato fue positivo por primera vez desde marzo de 2011. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Resultados de los mercados en el día de ayer. Tuvimos el IPSA con un incremento de 0,71%, el Dow Jones cayó 0,16%, el Bovespa subió un 1,29%. A esta hora ya cerró el Nikkei con una caída del 0,36%, el Hang Seng cayó un 0,52%, sube 1,13% el Financial Times y sube también el DAX alemán 1,17%. Tuvimos dólar ayer con un incremento de un cuarto de punto el interbancario en 563,70, el cobre cayó a 2,95 centavos, un 0,415%, y el petróleo quedó en $99.60 con un leve alza del 0,14%. La prensa dice, el mercurio, 55% de las personas activas en América Latina no contribuye a ningún sistema previsional. Según un informe del Banco Mundial, Chile marca diferencias entre naciones de la región, ya que posee una tasa de cotizaciones de más del 70%. 8 de 18 países de la región que se miden en el reporte exhiben tasas de cobertura inferior al 30%. Banco Estado tiene autoridades, Rodrigo Valdés es designado como presidente del Banco Estatal, Guillermo Larraín será el nuevo vicepresidente, según destaca hoy el Mercurio. La Tercera y Larrazábal, hablamos de Pablo y Larrazábal, el saliente presidente de la Bolsa, defiende la figura de Leonidas Vial, dice, León Vial ha sido un baluarte para la institución. Ayer se efectuó el último directorio de cara a la renovación de la mesa. Continúan en la mesa, que el próximo 28 de abril tendrá elección. No se postulan de nuevo Pablo Larrazábal ni Jaime Larraín Vial. Cercanos a Leonidas Vial dicen que ya es un hecho que no va a repostular, pero la decisión se hará oficial en la misma junta. Se espera que otros 8 integrantes de la mesa repostulen, porque cuentan con los votos de apoyo en definitiva. El 28 de abril entonces viene la renovación, que destaca además en portada el diario financiero, que también dice que el costo de la energía sube 40% en marzo y proyecta una situación de estrés. En el SIC, el escenario se avecina más ajustado y obligaría a recurrir a las centrales diésel más caras del sistema, lo que solo va a incrementar aún más los precios. También hace una nota el diario financiero con especialistas que sugieren medidas para que la reforma tributaria no golpee las inversiones. El Pulso destaca el estudio de la CPC que revela que la reforma tributaria del gobierno recaudaría menos de lo previsto. Datos preliminares indican que los cambios al impuesto de la renta global complementario, primera categoría y FUT recaudarían 1.600 millones menos de lo presupuestado. Destaca también el Pulso que Paul Fontaine ficha por Amplitud y fiscalizará la reforma tributaria. Paul Fontaine trabajó primero en la campaña presidencial de Marco Enríquez Ominami, luego en la campaña de Evelyn Matthei, colaborando en el programa económico. Estrategia dice que Fiscalía solicitó 6 años de presidio para el ex súper de valores Daniel Yarur y también ex director del BCI. Según el fiscal a cargo del caso, José Morales, el ex superintendente de valores en calidad de administrador de la fortuna de su primo en segundo grado, distrae dinero en perjuicio de su víctima y en beneficio propio. Ojo que esto es lo que pretende la Fiscalía. 7:15.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Hay 10,3 grados hasta ahora en Santiago, la máxima podría llegar a los 28. En Valparaíso hay 14 grados hasta ahora, máxima probable de 18 grados, con probables lloviznas en la mañana, variando a cielo despejado. Para Concepción, que tiene 9 grados hasta ahora, el pronóstico anticipa 24 con escasa nubosidad y algo de viento. Y en el caso de Puerto Montt hay 5 grados apenas hasta ahora, máxima probable de 19 grados, nubosidad parcial, variando a cielo despejado.
Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Ayer Juan Manuel nos explicaba el sentido del Duna Retro de este día viernes a las 20:30 horas. Son canciones que hablan sobre muerte, sobre la muerte o desde la muerte. Bueno, esta probablemente sea uno de los hits en esa lista. Live and Let Die de Wings va a estar en Duna Retro este viernes a las 20:30 horas. Imperdible. Escuchemos un poco y nos vamos a la pausa.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
A ver, ¿por dónde quieren partir? Porque hay hartas cosas en la actualidad internacional. Yo partiría desde luego con el avión y con lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero también con las preguntas que se siguen haciendo respecto de qué es lo que pudo haber ocurrido efectivamente, porque ayer la aerolínea entrega la información, dice que no hay sobrevivientes, el primer ministro hace suyo ese diagnóstico, lo comunican de esa manera a los familiares en primer lugar, con todo el cuidado, el debido respeto y todo lo que hay que hacer en esa circunstancia, pero colocan la lápida sobre el tema. Lo único que la aerolínea dice es que no dejará de buscar los restos del avión para tener las respuestas que faltan a las múltiples preguntas. Hay a lo menos unas, no sé, la prensa hoy día trae varios análisis, pero hay por ahí algunos que hablan de las 5 interrogantes respecto del avión después de que se informara, ¿verdad?, del destino del vuelo, de que este cayó al sur del Océano Índico. Conclusión que surgió a partir de datos obtenidos por imágenes de satélites británicos. La aerolínea le mandó un mensaje de texto a los familiares de los 239 personas que viajaban en el avión, y eso sería toda la información. La gran pregunta es, ¿se encontraron restos del avión o no se encontraron restos del avión o cuerpos eventualmente para respaldar las conclusiones? No hay ninguna evidencia tangible de eso, y eso es lo que están reclamando en parte también las autoridades. Hoy día en la mañana, Australia y China dijeron separadamente que habían avistado desde sus aviones objetos flotando en el océano que podían pertenecer al avión, pero no hay ningún hallazgo oficial. Las autoridades de Malasia no han decretado que se haya hecho ninguno. La otra pregunta es, ¿por qué estaba en el Índico? Muy lejos de la ruta original. Partió a las 0:41 del 8 de marzo, hora local desde Kuala Lumpur, ¿verdad?, hacia Pekín, en este vuelo que iba a demorar unas 6 horas, pero se confirmó que el avión se desvió, ¿se acuerdan?, de la ruta original y se fue para el lado contrario. En lugar de ir hacia el noreste, se fue hacia el sudoeste del aeropuerto de Kuala Lumpur, al sur del Índico. ¿Quién lo desvió? ¿Por qué? ¿Por qué el piloto tomó la opción de desviarlo? Estaba la opinión de este piloto veterano, pero que hablaba de que había que fijarse justamente en la opción del desvío, pero esto no cuadra necesariamente con la búsqueda del aeropuerto que él había detectado podía ser el aeropuerto al que pretendía llegar el piloto. De la confirmación de que se había desviado el avión salió otra pregunta: ¿por qué se cayó el avión? Se cayó y en medio del océano. Y hasta ayer habíamos escuchado desde la participación de Al Qaeda, pasando por incendios, acciones intencionales, etcétera. No hay favor a ninguna de estas tesis, obviamente, pero no se ha dicho cuál es la que está preponderando y esta sigue siendo la gran interrogante. También sigue la pregunta abierta de por qué no hubo ningún radar que confirmara antes la ubicación del avión, y la pregunta de cuánto tiempo voló el avión y cuándo exactamente fue que se estrelló contra el agua. Ninguna de esas preguntas tiene todavía respuesta. Las autoridades, insisto, se han comprometido a seguir adelante la investigación. Esta mañana en Pekín hubo una protesta frente a la embajada de Malasia en Pekín, donde decenas de familiares de quienes iban en el vuelo desaparecido hace 2 semanas se enfrentaron ya con la policía, exigiendo respuestas a las preguntas y pidiendo el rescate y el rescate del aparato y la verdad respecto de lo que ocurrió en ese vuelo. Nos cambiamos de tema y nos vamos a ir a Venezuela, porque definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro está subiendo el tono de la disputa política. María Corina Machado, que es una parlamentaria opositora que ha tenido un liderazgo bastante importante y que de hecho fue la que participó directamente en la cumbre de la OEA, que el otro día a petición de Panamá le dedicó un espacio, aunque no logró avanzar mucho más allá, y esto le significó críticas muy duras a José Miguel Insulza y también a la capacidad del organismo de tomar acciones frente a situaciones como las que están ocurriendo en Venezuela. Bueno, ella, María Cristina Machado, podría ser, primero podría ser retenida, perdió el fuero que le otorgaba el ser parlamentaria, porque perdió su condición de diputada. Se la quitó la Asamblea Nacional, que ayer simplemente tomó la determinación de quitarle el escaño y la inmunidad parlamentaria por traición a la patria, por haber asistido el viernes a esta reunión de la OEA de la mano del embajador panameño. Dijo Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, ella aceptó un cargo del gobierno hostil de Panamá para hablar ante la OEA sin autorización. Por ende, deja de ser diputada. Nosotros estamos dando instrucciones para que no vuelva a entrar al Parlamento como diputada por este periodo. Hay que acordarse que Maduro rompió relaciones con Panamá, diplomáticas y comerciales, porque el presidente Ricardo Martinelli se empeñó en llevar a la OEA justamente la crisis venezolana, que ya lleva 48 días con una treintena de muertos, cientos de heridos, casi 2.000 detenciones y denuncias por maltratos y tortura. Ella está amenazando con volver a Venezuela, con seguir siendo diputada mientras el pueblo así lo quiera, según declaró. Diosdado Cabello escribió un artículo de la Constitución como argumento contra la diputada. Ahí se establece que los funcionarios públicos no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea. Así que se salió solita, dijo. Ella tenía que escoger entre ser diputada o representante de un gobierno hostil al de Venezuela y fue lo que hizo finalmente. Ella ya había sufrido una arremetida de servicios de inteligencia en el aeropuerto a su regreso de Estados Unidos. La retuvieron durante 1 hora y media, la persiguieron en su viaje por la autopista. Y el argumento, insisto, es que el delito de traición a la patria, como decía Cabello ayer, es finalmente el que termina por cobrar más, más fuerza. Para terminar, un par de cosas más. Estoy viendo ahora que se suspendió la búsqueda del avión por mal tiempo, en definitiva. Siguen pasando cosas también en Crimea, en Ucrania. Y en la relación del resto del mundo con este problema, con este tema. Ayer hubo cumbre del G8, tomaron la decisión al final de excluir a Rusia del G8, que operó en definitiva como G7. El canciller ruso le restó importancia al gesto, dijo que era un club informal finalmente y que solamente de pasar de llamarse G8 a llamarse G7 muestra su simplicidad. En definitiva, se está pidiendo una solución pacífica al tema, porque ayer hubo acciones de carácter bélico. Ucrania terminó por retirar completamente sus tropas desde Crimea. Hubo en la mañana un asalto de tropas rusas. Por la tarde-noche hubo también un asalto al uno de los dos buques ucranianos que quedaban en el lugar, con obviamente tropas fieles a Kiev, pero fue asaltado sin mayor daño o saldo de víctimas fatales, en definitiva, pero sí con una intencionalidad bastante clara. Kiev opta entonces por terminar la retirada de las tropas y ahora está pidiendo una salida, una solución pacífica, en definitiva, a esta situación que ha aumentado muy fuertemente la tensión en la zona y ha hecho además también que muchos se pregunten si hay eventualmente más Crimeas posibles. Rusia ya dio por asimilada Crimea, no le da más vueltas al tema, y probablemente con el retiro de parte de Ucrania de las tropas que pudiesen haber ido quedando en el lugar, se termina de dar la señal. Ahora, ¿qué pasa con lo del G8? A pesar del ninguneo de Lavrov, dicen que Rusia quiere seguir en el G8 pese a la expulsión. Barack Obama le ha puesto como condición a Putin que esto va a ser hasta que él ceda con Crimea. Putin dice que ya tiene asimilado Crimea. Ese tironeo seguramente va a continuar y vamos a seguir hablando de él. 7:29 a.m. Here comes your man, Pixies. Lollapalooza, este fin de semana, 29 y 30 de marzo en el Parque O'Higgins. Y este va a ser uno de los grupos que va a estar presente en el lugar. El Executive MBA del S Business School de la Universidad de los Andes forma líderes integrales y entrega un aprendizaje de excelencia cercano al empresariado. Executive MBA del S, un lugar donde líderes forman líderes. Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu FP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Y solo por 15 días de Fontana tiene un 40% de descuento en su plan Evolution. No esperes más y une tu empresa al éxito con los líderes en software ERP 100% web. Contrátalo en defontana.com llamando al 2599000. De Fontana, tu socio estratégico para crecer. La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile. Nos vamos a la pausa. Valentina González ya está de vuelta y se viene con la actualización de los titulares. 7:35, PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría, asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl. En Seguros Falabella puedes encontrar todos los seguros que necesitas. Encuéntralos en Tiendas Falabella, Home Center Sodimac o en segurosfalabella.cl. Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl. Y les hablé del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 litros con 175 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Select Shift y 2.0 litros EcoBoost con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades con Paddle Shift. Nuevo Ford Fusion.
En Duna en Punto, titulares.
Mi querida Valentina, ¿qué tal?
De vuelta.
Qué bueno, ¿cómo estuvo el descanso?
Bien, rico.
Bien, volvió un poco resfriada nomás la Vale.
Sí, como mucho frío.
Sí, no, y como muchos andan resfriados, yo creo que hay además un componente alérgico que anda dando vuelta que nos tiene a todos medio complicados.
Tres proyectos de educación impulsados por el gobierno anterior, incluyendo la Superintendencia de Educación Superior, fueron suspendidos por la actual administración. Las iniciativas irían en contra de la reforma impulsada por el nuevo gobierno. Este viernes los parlamentarios de la Alianza se reunirán para confrontar sus posturas y decidir si interpelarán o no al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Los opositores cuestionan al ministro por la designación de autoridades que han sido cuestionadas. Cerca de 200 familiares de los pasajeros chinos del vuelo MH370 llegarán hoy hasta la embajada de Malasia para protestar por la gestión de la tragedia y exigir más información. Las autoridades malayas señalaron que no habría sobrevivientes del avión. Gracias al diario The Telegraph, vuelve a cobrar fuerza la hipótesis de que el vuelo de Malaysian Airlines se habría estrellado en una misión suicida. Según el medio británico, fuentes muy cercanas a la investigación habrían confirmado esta teoría.
Gracias, Vale. Vamos a echarle una mirada al informe del tiempo y también a lo que está pasando en las calles de Santiago. El tiempo, tenemos... Mira, 10 grados nomás esta mañana. Vamos fomentando el resfrío también, pues si eso es lo que pasa con la temperatura baja a esta hora y la máxima probable de 28 grados en Santiago. Valparaíso tiene a esta hora de la mañana 14 grados, máxima probable de 18. Concepción, 9 grados hasta ahora, máxima probable de 24 grados. Y en el caso de Puerto Montt, 5 grados apenas a esta hora y una máxima probable de 19 grados. Invitadísimos a que nos vayan contando si hay algo que valga la pena socializar en las calles de Santiago. Ayer temprano nos contaron del tremendo taco que se estaba armando en la Kennedy por el problema que había tenido un camión de dimensiones grandes con una pasarela. A esta hora se reporta solo en la página de la UST congestión al oriente por la Alameda Bernardo Higgins desde General Bonilla hacia General Velázquez, que es uno de los puntos clásicos de la congestión en la mañana, lo mismo que al norte por la avenida La Florida desde Rojas Magallanes hasta Departamental. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Ayer se hizo mucho caso con una determinación del gobierno que forma parte de un paquete de retiro. A esta altura uno podría hablar, ¿verdad?, de un paquete de retiro de proyectos de ley que dejó en trámite en el Congreso la administración de Sebastián Piñera. De momento había sido variado el menú de ese retiro, pero ayer se tomó la decisión probablemente con el interés de causar un fuerte golpe de efecto, que ya les voy a decir por qué algo de efecto parece haber surtido, de retirar los tres proyectos más importantes de la reforma educacional del gobierno de Sebastián Piñera: el de la creación de la Superintendencia de Educación, el proyecto de acreditación y el proyecto de financiamiento de la educación superior, este último presentado también después del trabajo de una comisión, trabajo que además surgió también de la manifestación del movimiento estudiantil y todos quienes acompañaron al movimiento estudiantil en sus inicios, cuando con mucha fuerza quedó claro, ¿verdad?, que el cobro de la tasa de interés que se le estaba instalando en el sistema a los estudiantes era impagable, y el país tomó conciencia de que había aquí una situación que arreglar, pese a haber convivido con ella después de muchísimo, muchísimo tiempo. Decía que parece haber habido aquí un intento de hacer, de generar un golpe de efecto, porque primero no hay proyectos de reemplazo en lo concreto, y en segundo lugar se obtuvo rápidamente el aplauso de una parte del movimiento estudiantil y de los parlamentarios que fueron representantes de ese movimiento. Se agradeció el gesto y de hecho se pidió que la confección de los proyectos de ley se haga sin ningún apuro y con participación de los actores involucrados. Esta solicitud de retiro de los proyectos se había instalado con mucha fuerza desde hace un rato largo, la vivió también el entonces ministro de Educación, Harald Beye, que participó, de hecho, no solo en comisiones, ¿verdad?, que levantaron la información necesaria para elaborar algunas de estas iniciativas, sino que también luego encabezó la presentación de esos proyectos en su calidad de ministro antes de ser destituido por una acusación constitucional. Ahora, como director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, lo tenemos en la línea telefónica. Harald, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Connie, buenos días.
¿Cuál te parece que es el objeto? Primero, vamos un poquitito a lo general y a lo político y después vamos al detalle de los proyectos que se están retirados, que entre paréntesis fueron aprobados en algunos casos con votos también o en parte de su tramitación, porque nunca llegaron a ser sancionados por completo, ¿verdad? En parte de su tramitación fueron aprobados con votos de la nueva mayoría, con reparos también hay que reconocerlo, pero con algunos votos de ellos. ¿Qué te parece a ti que hay en lo político detrás de la decisión del retiro de los proyectos?
Bueno, yo creo que el gobierno está en todo su derecho. Yo no haría de esto un gran asunto. Uh-huh. Ahora, igual llama la atención porque el programa de gobierno de la presidenta Bachelet contempla una superintendencia de educación superior y una agencia de calidad.
Así es.
Y si bien no entra en los detalles, creo que los dos proyectos en concreto tienen muchos elementos que son relativamente consensuados en Chile. Hay otros, por supuesto, que generan diferencias. Y uno supone que esas diferencias se podrían haber tratado a través de indicaciones. Y en el caso del financiamiento, es indudable que el gobierno quiere otro modo de financiar la educación superior, pero también ha prometido de que esto se va a cumplir en un plazo de 6 años a lo menos. Y por lo tanto la pregunta es qué pasa mientras tanto.
Claro.
Y mientras tanto tenemos un financiamiento principal vía crédito con aval del Estado que es bastante oneroso para el Estado. Y por lo tanto uno hubiese pensado de que hay alternativas más baratas de financiamiento que permiten ahorro de los recursos públicos y que resuelven algunas de las ineficiencias que tiene el sistema de crédito con aval del Estado. Pero bueno, el gobierno ha decidido tomar otro rumbo y creo que está en su derecho.
En algún momento a ti los estudiantes también te reclamaron el retiro de estos proyectos. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento fundamental de los estudiantes al hacer esa solicitud que el gobierno les concede hoy día? Y de ahí es que yo digo que hay aquí mucho más una señal política, ¿verdad? Una suerte de golpe de efecto, en definitiva, para el mundo de los estudiantes antes que cualquier otra cosa.
Bueno, ellos tenían críticas, recuerdo yo, respecto al proyecto superintendencia, hicieron una presentación en el Congreso, a mí me parecieron que esas críticas eran perfectamente salvables, así que yo no veía una gran brecha respecto al proyecto superintendencia. El proyecto de agencia a la calidad, yo no vi una crítica mayor de los estudiantes, digamos, porque el problema central a resolver ahí es el hecho de que hoy día las instituciones se pueden acreditar por 1 o 2 años de manera permanente, y eso, uh-huh, me parece a mí muy dañino para la calidad y para el mejoramiento continuo de esa calidad que busca un proyecto de aseguramiento de la calidad, y en materia de financiamiento sabemos cuáles son las diferencias, ¿no es cierto?
Ahora, ¿tú crees que se gana tiempo finalmente haciendo una cosa así en la relación con los estudiantes? Porque, de alguna manera, lo que en su momento, conversamos con Harald Beyer, lo que en su momento trabó la tramitación y el avance legislativo de estos proyectos que buscaban dar respuesta, desde la perspectiva técnica también, aparte de las demandas, fue justamente la presión de la calle. Esa presión de la calle hizo que el mundo político reaccionara y se pusiera probablemente más de ese lado que del lado de la autoridad, entre comillas, ¿verdad?, para lograr sacar estos proyectos de ley. Ahora, ¿esto permite que se gane tiempo o tú crees que hay espacio para una suerte de colegislación, en definitiva, donde participen más actores y se sientan finalmente integrados al diseño?
Sí, pero la forma habitual en las democracias representativas de que esto se hace es que esto se discute en el Congreso, ¿no es cierto? Y se escuchan todas las voces y los parlamentarios van deliberando y tomando la decisión en función de esas presentaciones y en función de esa discusión. No veo otra forma de legislar en una democracia representativa. Ahora bien, a mí lo que me preocupa, porque los gobiernos tienen tiempos limitados, son 4 años, la reforma es muy ambiciosa, y me preocupa que quedemos finalmente con una reforma meramente financiera. Se traslada, digamos, la responsabilidad de quién paga la universidad o los estudios superiores, y no se legisle lo que a mí me parece que es mucho más importante en esta etapa, que es asegurar calidad y mayor transparencia en el sistema, porque finalmente los gobiernos tienen tiempos limitados, ¿no es cierto?
Así es, así es. ¿Esa es tu preocupación principal?
Claro, esa es mi preocupación principal, porque creo que dejemos por un momento de lado el proyecto de financiamiento, aunque yo creo que igual en la transición es muy superior al sistema que hay hoy día vigente. En materia de superintendencia y agencia de calidad, yo creo que con un trabajo razonable podrían haberse logrado acuerdos amplios y haber tenido una institucionalidad que es necesaria, sobre todo si uno quiere avanzar en mayor gratuidad. O sea, no me parece incompatible, ¿no es cierto?, los objetivos del programa con esos proyectos que estaban en el Congreso. Uh-huh. Entonces, finalmente, dados los tiempos limitados, si hay que hacer el proyecto de nuevo, se va postergando e indudablemente se va, creo yo, perjudicando una reforma mucho más integral.
El otro día, no sé si tuviste oportunidad de escuchar una conversación que tuvimos con el rector de la Universidad de Comportales, Carlos Peña. Y Carlos Peña en ese tenía un diagnóstico bastante lapidario en términos políticos acerca del camino que parece estarse trazando esta administración. Dijo que hasta el momento conocíamos apenas un bosquejo, solamente generalidades de la reforma. ¿Harald Beyer tiene la misma sensación o de la lectura del programa, de los pasos que se han venido dando, de la discusión de los temas, tiene más claro cuál es ese camino y cuáles pueden ser las cosas más concretas en las que se vaya avanzando?
O sea, yo efectivamente creo que el gobierno tiene que tomar definiciones rápidamente. Y es importante que tome definiciones, porque si no las toma el gobierno, las van a tomar otros actores por el gobierno. Y el gobierno entonces no se va a encontrar con las posibilidades o la flexibilidad necesaria para avanzar su agenda. Estas agendas son complejas, necesita flexibilidad, y en la medida que no vaya tomando definiciones, ¿no es cierto?, la agenda se la toman otros actores, y esos actores van imponiendo de alguna forma su visión. Por ejemplo, la semana pasada, ¿no es cierto?, hubo una reunión y ya los rectores de las universidades estatales dijeron que debería privilegiarse a las universidades estatales en el financiamiento estudiantil. Pero eso no lo dice el programa en ninguna parte. El programa le da derecho a todas las instituciones a tener el mismo trato si cumplen con una serie de requisitos. En la medida que el gobierno no vaya tomando definiciones, como en este caso, son otros los actores que empiezan a tomar y a de alguna forma definir la agenda. Y eso, en esa dimensión, yo comparto los juicios del rector Peña.
Algo dice también el que solamente se hayan retirado los 3 proyectos referidos a educación superior, ¿no? ¿Quiere sacarle presión a la eventual movilización que se pueda dar si las cosas no caminan bien? Porque carrera docente, que tiene más que ver con formación de profesores y con educación escolar en el fondo, no se toca, se deja ahí.
Claro, pero el gobierno tiene que actuar en este frente, ¿no?, también de la calidad y la transparencia del sistema, y para eso creo que los proyectos, más allá de las diferencias, a mí siempre me pareció en la discusión que las diferencias no eran insalvables, se podrían, a través de la vía de indicaciones, haber corregido, ¿no es cierto?, aquellas de puntos que el gobierno estimase como faltante.
Harald, para cerrar hoy día a propósito de este tema, el vocero de la nueva mayoría, el senador del PPD, me imagino a lo mejor ya viste la portada del diario El Mercurio, dice que no se trata de pasar la aplanadora, que fue la crítica política que levantó la oposición ayer a propósito del retiro de esta y otras iniciativas más. Dijo que había que poner una retroexcavadora para destruir los cimientos del modelo neoliberal. Comente.
Sí, bueno, a mí me parece que son declaraciones muy poco sofisticadas, que no responden realmente al debate de fondo que se tiene que tener en educación. Hay muchos países que tienen una alta participación privada, que tienen educación con fines de lucro, por ejemplo, para ir directamente a ese tema, que tienen buenos resultados educativos, y en Chile ocurre que hay establecimientos en todas las organizaciones, es decir, en las municipalidades, en los establecimientos sin fines de lucro, en los establecimientos con fines de lucro, que tienen buenos resultados. Y a uno no le gustaría, sobre todo porque el recurso escaso en Chile es la calidad de la educación, no le gustaría desactivar esos proyectos. Entonces yo creo que las reformas educacionales tienen que ser más finas en su puntería y no disparar realmente al voleo, como es, por ejemplo, terminar con la prohibición del lucro.
¿Te parece a ti que hay algo de eso que dice Quintana en el espíritu de la nueva mayoría, de acuerdo a lo que tú alcanzaste a ver en su momento en negociaciones en el Parlamento?
No, yo diría, mire, aquí hay posturas políticas que están llevadas mucho por momentos, por visiones ideológicas tal vez, pero finalmente los gobiernos tienen que lograr producir buenas leyes y buenas instituciones que permitan empujar la calidad de la educación en Chile. Y yo supongo que una vez que entremos a los detalles, los proyectos, esa discusión se pueda tener y no nos fijemos tanto en las grandes declaraciones, sino que sencillamente se trabaje con detalle en cada una de estas iniciativas para lograr aquellas políticas públicas y aquellas instituciones que permitan mejorar la educación chilena, lograr más integración y finalmente empujar hacia arriba un sistema que hoy día no logra en plenitud atender a las diferencias de capital cultural que tienen los hogares y que tienen los niños, digamos. Es el desafío final de la educación chilena y se puede hacer de distintas maneras, y lo importante es que las políticas sean buenas, de calidad, y también las instituciones que se generan cumplan con los objetivos que se les quiere diseñar a esas instituciones.
Harald Beyer, ¿desde dónde va a colaborar en esta discusión? ¿Desde el CEP?
Desde el CEP, por supuesto.
Ya, pues un millón de gracias.
Mi hogar.
¿Ah?
Muchas gracias a ti. Ese es mi hogar hoy día.
Que esté muy bien. Gracias, Harald. Adiós. Harald Beyer, ministro de Educación y director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, desde donde dice, ¿verdad?, pretende también contribuir a la discusión. Harald Beyer era en este caso un entrevistado bastante obvio, porque fue el que estuvo a cargo de elaborar la mayor parte de los proyectos de ley que terminan siendo retirados en esta oportunidad. Antes de irnos, nos quedan apenas un par de minutos, una mención súper corta a la famosa, la que terminó siendo probablemente una de las tragedias famosas, o va a ser una de las tragedias famosas de accidentes automovilísticos familiares, que es la del río el Yeso. No tiene explicación. Yo decía más temprano y lo voy a reiterar, son esos accidentes estúpidos que no tienen justificación, explicación, y que uno ex post se da cuenta que se pudieron haber evitado. Son producto probablemente del voluntarismo, de un poco de parte de ignorancia también, de la locura que impone finalmente la vida, de la presión que te va imponiendo la vida. No, yo no puedo quedarme aquí botado, tengo que volver a Santiago, sea como sea. Esta era una familia que había ido en sus dos autos viejos, un Volkswagen y un auto del año 1985, autos comprados con mucho sacrificio. Era una familia modesta, una pareja que tenía hijos tuyos míos, o sea, tuyos y míos aparentemente, dos niñitas de 6 y 8 años y un niño de 14 años, que es el que finalmente sobrevive. Ella se había quedado en pana de batería, él toma la decisión de remolcarlo, tenía para eso una piola de acero, la remolca, y en una parte del trayecto, justamente en una curva que tiene un barranco que cae en el río El Yeso, la piola se suelta, aparentemente se rompió el gancho, no la piola, no es que se haya cortado la piola, sino que se rompió, parece que, el gancho, y el auto que no tenía, que iba, a ver, con ella, la mamá, las dos niñas y el niño de 14 años, o sea, todos los niños iban en el auto que estaba siendo remolcado, sin cinturón de seguridad, además. Bueno, ella perdió en un momento, producto del corte o del rompimiento del sistema de remolque, ella no tenía la dirección para reaccionar y no tenía tampoco los frenos, y el auto cayó. Bueno, no quiero hacer más comentarios respecto de qué se pudo haber hecho para evitarlo, pero Aparte de lo lamentable, saquemos las lecciones del caso. Sí, aquí nadie sabe remolcar y mucho menos, y ayer se lo escuchaba al gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club que conversaba con Juan Manuel en la noche en Vía Pública, no remolquen nunca, bajo ninguna perspectiva, salvo que haya una emergencia que haga que esto no pueda ser de otra manera. Jamás lleven pasajeros, guarden determinadas distancias, las velocidades, nunca si hay pendientes y hay curvas. Y así una larga lista de esto no, esto no, esto tampoco. Todas esas opciones aquí no corrieron, o sea, aquí se hizo todo lo que no había que hacer para remolcar un auto. Y la tontera más grande, llevar a los pasajeros en el auto que estaba siendo remolcado con el daño. Además, ella era una conductora bastante inexperta, había sacado, tenía auto hace poco tiempo. Bueno, aquí es cuando se confabulan las cosas y todo lo que no debiera pasar termina por suceder. Anotemos de esta experiencia atroz para no hacer las cosas que son imprudentes en definitiva y que pueden tener este tipo de riesgo. 7:56 a.m. Ya terminamos con la revisión de las noticias. Vienen las noticias, las va a leer Valentina. Y luego comenzamos, hablemos en off junto a Nicolás Vergara y Enrique Mujica.